Siempre he sido escéptico. Creer en algo que no puedo ver ni tocar nunca ha sido parte de mi naturaleza. Mis amigos lo sabían y por eso, aquella noche, hicieron la apuesta. Estábamos sentados alrededor de una fogata, contando historias de terror como solíamos hacer cada verano. La conversación derivó hacia la vieja iglesia abandonada en las afueras del pueblo. «Dicen que está embrujada», comentó uno de mis amigos, sus ojos brillando con la luz del fuego. «Y que nadie se atreve a entrar de noche», añadió otro. Yo solo rodé los ojos. «Vamos, chicos, ¿de verdad creen en esas tonterías? Si no tienes miedo, ¿por qué no lo pruebas?», me retó uno de ellos. «Ve y pasa una hora allí dentro. Si sales sin ningún problema, te doy $100. Acepté la apuesta sin pensarlo dos veces. Siempre he sido un hombre de ciencia, alguien que no se deja llevar por supersticiones ni cuentos de viejas. Esa noche, sin embargo, mi racionalidad sería puesta a prueba de una manera que nunca imaginé. La iglesia estaba situada a unos kilómetros del pueblo, en una zona boscosa. Conduje hasta allí, acompañado por los gritos y vítores de mis amigos que me alentaban desde la distancia. La estructura se alzaba imponente contra el cielo nocturno, sus muros de piedra cubiertos de hiedra y su campanario en ruinas destacándose en la oscuridad. Al llegar, sentí un leve escalofrío, pero lo atribuí a la brisa fresca de la noche. Saqué una linterna de mi mochila y me acerqué a la puerta principal. Estaba entreabierta, chirriando al moverla para entrar. El interior estaba sumido en sombras, con bancos desordenados y el altar cubierto de polvo. Las imágenes religiosas, aún en su sitio, me observaban con ojos vacíos. Crucifijos, estatuas de santos y vírgenes, todos eran testigos mudos de mi osadía. Para demostrar mi desprecio por las supersticiones, comencé a burlarme de las imágenes. Hice comentarios sarcásticos sobre la fe, sobre aquellos que creen en estas figuras inanimadas. Al principio, fue divertido, una manera de aliviar la tensión que sentía al estar solo en ese lugar oscuro y desolado. Pero, entonces, algo cambió. La temperatura en la iglesia pareció descender bruscamente. La linterna empezó a parpadear y, de repente, se apagó. Maldije en voz baja, pensando que las baterías se habían agotado, pero cuando intenté encenderla de nuevo, la luz no volvió. Todo estaba sumido en una oscuridad total. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un susurro suave, apenas audible, que parecía venir de todas direcciones. «¿Quién anda ahí?», grité, tratando de sonar valiente. No hubo respuesta, solo más susurros. Me giré rápidamente, buscando el origen del sonido, pero no vi nada. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté salir, pero la puerta por la que había entrado estaba cerrada, a pesar de que no la había tocado. De repente, una figura apareció ante mí, una sombra más oscura que la oscuridad misma. Parecía flotar, moviéndose lentamente hacia mí. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío empapaba mi frente. Retrocedí, tropezando con los bancos y cayendo al suelo. La figura se detuvo, y entonces, una voz profunda y resonante llenó la iglesia. «¿Por qué profanas este lugar sagrado?» Intenté responder, pero mis palabras se ahogaron en mi garganta. La figura se desvaneció, y de repente, la linterna volvió a encenderse. Me levanté apresuradamente y corrí hacia la puerta, que ahora estaba abierta. Salí de la iglesia sin mirar atrás, corriendo hasta mi coche y conduciendo de regreso al pueblo a toda velocidad. Pensé que había dejado todo atrás, pero estaba equivocado. Esa misma noche, comenzaron los fenómenos paranormales en mi casa. Las luces se encendían y apagaban solas, objetos se movían de lugar y constantemente sentía una presencia en cada habitación. Las voces que había escuchado en la iglesia ahora susurraban en mis oídos, incluso cuando estaba solo. No podía dormir, no podía comer y la desesperación comenzó a consumir mi mente. Después de varias noches sin descanso, comprendí que necesitaba hacer algo. Recordé las palabras de la figura en la iglesia y supe que debía regresar. Con el corazón en un puño, volví a la iglesia abandonada, esperando encontrar una forma de detener la pesadilla en la que se había convertido mi vida. Entré con cuidado, sintiendo que los ojos de las estatuas seguían cada uno de mis movimientos. Me arrodillé ante el altar, algo que nunca había hecho antes, y comencé a pedir perdón. No sabía si alguien me escuchaba, pero derramé mi corazón, confesando mi escepticismo y mi arrogancia. Prometí respetar la fe y no burlarme de ella nunca más. Mientras rezaba, una luz brillante comenzó a llenar la iglesia, envolviéndome en un resplandor cálido y reconfortante. Sentí una paz que nunca antes había experimentado, como si todas mis preocupaciones se desvanecieran. La luz me cegó, y antes de perder el conocimiento, escuché una voz suave y calmada. Tu arrepentimiento es sincero. Ahora, encuentra la paz. Desperté al amanecer, tumbado en el suelo de la iglesia. Me sentía diferente, más ligero. Las voces habían desaparecido, y la iglesia estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Salí de allí, sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. Desde ese día, me convertí en un creyente. No sé exactamente qué ocurrió esa noche, pero entendí que hay cosas más allá de nuestra comprensión, fuerzas que no podemos ver ni tocar, pero que están presentes. La iglesia abandonada ya no era un lugar de terror para mí, sino un recordatorio de la humildad y el respeto que debemos tener por lo desconocido. La experiencia me enseñó una lección invaluable: la fe no se trata solo de creer en lo que vemos, sino de aceptar que hay misterios en el mundo que no podemos explicar. Y aunque no tengo todas las respuestas, encontré una paz que nunca antes había conocido. Ahora, cuando paso por la iglesia abandonada, ofrezco una oración silenciosa, agradecido por la segunda oportunidad que me fue dada. La niña de las bancas. La primera vez que sentí algo extraño en la iglesia fue un martes por la noche. Estaba solo, como siempre. Me llamo Miguel y soy de Monterrey, México. Esto pasó hace 10 años, cuando tenía 25 y trabajaba limpiando una iglesia antigua en el centro de la ciudad. Era un edificio imponente, con vitrales enormes que parecían observarte desde las alturas y un silencio que no solo era normal, sino pesado, casi como si estuviera diseñado para que no te sintieras bienvenido. Aunque el trabajo no era fácil, la paga era suficiente, y no me quejaba. Hasta esa noche. Eran cerca de las 10 cuando terminé de limpiar el área del altar y pasé a las bancas. La luz de los candelabros titilaba, proyectando sombras que se alargaban y encogían en las paredes. Siempre había odiado la manera en que esas sombras parecían moverse aunque yo estuviera quieto. Ese día, mientras recogía papeles y revisaba que todo estuviera en orden, sentí como si alguien estuviera mirándome. Miradas desde las esquinas oscuras, desde detrás de los pilares. Pensé que era mi imaginación. Había aprendido a ignorar esas sensaciones, en un lugar tan viejo, era normal sentirse incómodo. Pero cuando llegué al fondo de la iglesia, la vi. Una niña estaba sentada en la última banca, justo donde la luz no llegaba del todo. Tenía las piernas juntas y las manos sobre el regazo, como si estuviera esperando algo. Me quedé congelado por unos segundos, porque estaba seguro de que no había nadie más cuando cerré las puertas. Traté de calmarme, pensando que quizá alguien había entrado sin que me diera cuenta. Me acerqué lentamente y, desde unos metros de distancia, le pregunté qué hacía ahí tan tarde. No respondió. La poca luz que llegaba desde el altar apenas iluminaba su figura. Estaba vestida con algo que parecía un camisón antiguo, sucio y raído, como si hubiera estado guardado en un baúl por décadas. Me acerqué un poco más, repitiendo mi pregunta, pero seguía sin moverse. Algo en su inmovilidad me hacía dudar. Su postura era demasiado rígida, como si no fuera natural. Cuando finalmente decidí dar otro paso hacia ella, levantó la cabeza y fue entonces cuando la vi bien. Su rostro era algo que nunca podré borrar de mi memoria. Estaba cubierto de llagas que parecían estar abiertas, supurando algo oscuro que brillaba bajo la luz tenue. Sus ojos no eran ojos, solo cuencas vacías que parecían absorber todo lo que las rodeaba. No podía moverme. Todo mi cuerpo se quedó paralizado mientras la miraba. Pensé en gritar, en salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. De pronto, ella se levantó. Sus movimientos eran torpes, como si no supiera caminar bien o como si algo invisible la estuviera empujando. Empezó a acercarse, y aunque no hacía ruido, cada paso que daba parecía pesar toneladas en mi mente. Finalmente, mi cuerpo reaccionó y salí corriendo hacia la puerta principal, tropezando con las bancas y dejando caer el trapeador que llevaba en la mano. Cuando miré hacia atrás, ya no estaba. Esa noche no dormí. Mi mente repasaba una y otra vez lo que había visto. Por la mañana, fui a hablar con el sacerdote de la iglesia, el padre Esteban. Era un hombre serio y reservado, pero me escuchó con atención. No se mostró sorprendido cuando le conté lo que había pasado, lo cual me inquietó aún más. Cuando terminé, me miró y dijo algo que me dejó helado: "No eres el primero que la ve". Según el padre Esteban, la iglesia tenía una historia oscura que pocos conocían. Durante los tiempos de la Inquisición, el edificio se usaba para realizar misas clandestinas. En una de esas misas, una niña había sido llevada allí como un sacrificio para purificar el lugar de lo que los inquisidores consideraban herejía. La niña había muerto de forma horrible, y desde entonces, algunos decían que su espíritu nunca había abandonado el lugar. Quería renunciar. Quería dejar ese trabajo y nunca volver a poner un pie en esa iglesia, pero el padre Esteban me convenció de quedarme. Me dijo que no había nada que temer, que mientras estuviera haciendo mi trabajo con respeto, nada malo me pasaría. No sé por qué le creí. Quizá porque necesitaba el dinero o porque, en el fondo, quería demostrarme a mí mismo que podía superar el miedo. Las semanas pasaron sin incidentes, pero el ambiente en la iglesia nunca volvió a sentirse igual. Todo me parecía más pesado, más oscuro. Empecé a notar cosas que antes no estaban ahí, marcas en las paredes que parecían arañazos, bancos movidos de lugar cuando llegaba por la mañana, velas que se apagaban sin razón. Trataba de ignorarlo, de convencerme de que era producto de mi imaginación. Pero entonces, volvió a aparecer. Fue un viernes, casi a la misma hora que la primera vez. Esta vez estaba de pie, frente al altar. No sé por qué no salí corriendo en ese momento. Quizá porque quería enfrentarla, quería entender qué era lo que quería. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso me costaba más trabajo. Cuando estaba a unos metros de ella, levantó una mano y señaló algo detrás de mí. No sé qué fue lo que me impulsó a voltear, pero lo hice. En una de las bancas, había algo que no debería estar allí, un rosario. Era viejo, oxidado, con cuentas negras que parecían de piedra. Lo tomé, sintiendo que algo pesado se apoderaba de mi pecho. Cuando me giré de nuevo hacia el altar, la niña ya no estaba. Esa noche, el padre Esteban me explicó que el rosario pertenecía a la niña. Había sido enterrada con él, pero durante una remodelación hace años, su tumba fue profanada y el rosario desapareció. Nadie sabía qué había pasado con él hasta ahora. Me pidió que lo devolviera al lugar donde la habían enterrado, en una pequeña cripta bajo la iglesia. No quería hacerlo. Cada parte de mi ser me decía que no bajara a esa cripta, pero sentí que no tenía elección. El padre Esteban y yo descendimos por las escaleras de piedra hasta llegar a una puerta de madera que parecía no haber sido abierta en décadas. Cuando entramos, el aire estaba denso, casi irrespirable. La cripta era pequeña, con solo unas pocas lápidas y un silencio que parecía estar vivo. El padre Esteban me señaló la tumba de la niña, una losa de piedra con una inscripción tan gastada que apenas se podía leer. Colocamos el rosario sobre la lápida, y en ese momento, sentí algo que nunca había sentido antes, un peso enorme que parecía levantarse de mis hombros. No volví a verla después de eso. Pero cada vez que paso por esa iglesia, no puedo evitar mirar hacia las ventanas oscuras, esperando no ver esos ojos vacíos observándome desde el interior. La misa interrumpida. Las iglesias siempre me habían parecido lugares seguros. Desde niño, mi abuela me llevaba a misa cada domingo, y crecí con la idea de que eran un refugio, un espacio donde lo malo no podía entrar. Pero lo que vi en una iglesia en Michoacán hace unos años cambió por completo mi forma de verlas. No solo dejó de ser un lugar de paz para mí, sino que ahora no puedo pasar cerca de una sin sentir un vacío extraño en el pecho, como si algo invisible me recordara lo que ocurrió aquella tarde. Esto pasó en 2010. Yo tenía 27 años y había ido a visitar a unos familiares en Michoacán. Era un pueblo pequeño, rodeado de montañas y sembradíos. De esos lugares donde todo el mundo se conoce y las rutinas parecen inamovibles. Durante mi visita, me invitaron a una misa especial que celebraban cada año para conmemorar a un santo local. La iglesia era sencilla, pequeña, con paredes encaladas y bancos de madera desgastada que crujían al sentarse. Había algo acogedor en su simplicidad y acepté ir sin pensarlo demasiado. La misa comenzó como cualquier otra. La gente llenó rápidamente las bancas, dejando solo unos pocos espacios libres al fondo. Algunos niños jugaban cerca de la puerta y el sacerdote, un hombre de unos 60 años con un aire amable pero cansado, dio inicio a la ceremonia. Los cánticos resonaban con fuerza y el murmullo de las oraciones se mezclaba con el crujir de los bancos y el repique lejano de las campanas. Estaba sentado casi al centro, junto a mis primos, cuando noté al hombre. Estaba de pie al fondo, cerca de una de las columnas, con la cabeza inclinada hacia abajo. Llevaba una camisa de lino blanca y pantalones oscuros, y algo en él me llamó la atención. No se movía. Mientras todos se levantaban o se arrodillaban según el orden de la misa, él permanecía inmóvil, como una estatua. Traté de ignorarlo, pensando que quizás estaba distraído o simplemente no quería participar. Pero luego, durante una de las oraciones, levantó la cabeza y su presencia se hizo imposible de ignorar. Sus ojos eran lo primero que destacaba, estaban abiertos de par en par, demasiado grandes, como si mirara algo que nadie más podía ver. Su boca se movía, pero no emitía sonido alguno. En algún momento de la ceremonia, justo cuando el sacerdote comenzaba a bendecir a los presentes, el hombre dio un paso hacia adelante. Al principio fue lento, casi vacilante, pero después sus pasos se volvieron firmes, decididos, mientras avanzaba hacia el altar. Todos comenzaron a notarlo. Un murmullo de confusión recorrió las bancas mientras algunos giraban la cabeza para mirarlo. Cuando llegó al frente, se detuvo de golpe. Se quedó de pie frente al altar, con las manos apretadas en puños y la cabeza mirando hacia arriba. Fue entonces cuando abrió la boca y comenzó a hablar. No era español lo que decía. No era un idioma que reconociera, pero lo que más me impactó fue el tono. No parecía la voz de una persona, sino algo mucho más profundo, grave, como si viniera desde un lugar que no pertenecía a ese hombre. Eran palabras rápidas, duras, casi como si fueran órdenes. Algunos en la iglesia comenzaron a levantarse, asustados. Otros se persignaron y agacharon la cabeza, murmurando oraciones en voz baja. El sacerdote intentó calmarlo. Se acercó con cuidado, levantando las manos como si tratara de apaciguarlo. Pero en cuanto estuvo a un par de metros de él, el hombre se giró y gritó algo que hizo que el sacerdote retrocediera. Fue un sonido tan fuerte que parecía llenar todo el espacio, haciendo que las ventanas vibraran ligeramente. Y entonces ocurrió lo inexplicable. El hombre comenzó a elevarse. Su cuerpo se levantó del suelo, lentamente al principio, como si algo invisible lo estuviera sosteniendo por los hombros. Sus pies quedaron colgando en el aire, y su cabeza seguía mirando hacia el techo. La voz seguía saliendo de su boca, ahora más alta, más intensa, resonando por toda la iglesia. El aire cambió. Se sentía pesado, cargado, como si el espacio mismo se contrajera alrededor de todos nosotros. No era solo el miedo lo que se sentía en ese momento, sino algo más, algo que no puedo describir con palabras, pero que era tan palpable como el suelo bajo mis pies. Algunos comenzaron a salir corriendo. Las madres agarraron a sus hijos y huyeron hacia la puerta, dejando que el pánico los guiara. Pero yo no podía moverme. Estaba paralizado, mirando cómo ese hombre flotaba frente al altar, con el cuerpo completamente rígido, como si estuviera atrapado en una especie de trance. De repente, cayó. Su cuerpo se desplomó contra el suelo con un sonido seco que resonó en el silencio que había quedado tras su último grito. El impacto hizo que algunos de los que aún quedaban en la iglesia se levantaran y se acercaran, mientras otros permanecían inmóviles, demasiado atemorizados para moverse. El sacerdote fue el primero en acercarse a él. Con cuidado, se arrodilló junto a su cuerpo y lo revisó. No hubo necesidad de palabras para entender que algo terrible había ocurrido. El hombre no se movía. Su pecho no subía ni bajaba. Al cabo de unos minutos, alguien llamó a las autoridades. Cuando llegaron, desalojaron la iglesia y comenzaron a hacer preguntas. Nos pidieron que diéramos nuestras versiones de lo ocurrido, pero la mayoría no sabía qué decir. Nadie tenía una explicación lógica para lo que había pasado. El cuerpo fue retirado poco después. Antes de que lo cubrieran, noté algo que me dejó helado: sus ojos. Habían perdido toda su vida, pero lo extraño era el rastro que habían dejado. Unas marcas negras, casi como quemaduras, se extendían desde el borde de sus ojos hacia las sienes. Era como si algo dentro de él hubiera salido con tanta fuerza que quemó todo a su paso. Nadie volvió a saber nada sobre el hombre. Los rumores comenzaron a circular en el pueblo, cada uno más extraño que el anterior. Algunos decían que era un extranjero que había llegado días antes, vagando por las calles y hablando solo. Otros aseguraban que era alguien que había venido a buscar ayuda, que traía consigo un peso del que no pudo escapar. No puedo decir qué fue lo que realmente ocurrió esa tarde, pero desde entonces, las iglesias dejaron de ser un lugar seguro para mí. Ya no puedo entrar a una sin recordar la forma en que su cuerpo flotaba en el aire, como sus palabras llenaron el espacio como si fueran algo más que simples sonidos. Y hay noches en las que, cuando cierro los ojos, puedo oírlo nuevamente. No las palabras exactas, porque nunca entendí lo que decía, pero sí el tono. Esa voz profunda, inhumana, como si viniera de un lugar que no debería existir. Algo que me hace pensar que, aunque su cuerpo cayó aquel día, lo que lo habitaba sigue ahí afuera, esperando una oportunidad para volver. Los rezos que nunca terminaron. Hay cosas que te marcan para siempre, cosas que intentas enterrar en lo más profundo de tu memoria, pero que terminan saliendo a la superficie en los momentos menos esperados. Mi nombre es Sofía, soy de Puebla, México, y esto que voy a contar ocurrió hace muchos años, cuando tenía apenas 9. Prefiero no dar más detalles de mi vida actual porque, incluso al escribir esto, siento que abrir esta puerta podría traer de vuelta algo que he intentado olvidar por décadas. Pero hay algo en mí que me obliga a sacar esta historia a la luz, como si al compartirla pudiera, de alguna forma, liberarme de ella. De niña, mis padres me llevaban a una iglesia muy particular. Era un antiguo convento convertido en lugar de culto, una construcción de más de 400 años con paredes gruesas de piedra y techos altos que siempre estaban fríos, sin importar el calor que hiciera afuera. El lugar tenía un aire solemne, como si las paredes estuvieran cargadas con el peso de todo lo que había ocurrido allí a lo largo de los siglos. No era un sitio alegre, ni siquiera acogedor, pero mi familia era muy devota y cada domingo acudíamos sin falta. Desde la primera vez que entré, me sentí inquieta. Había algo en esa iglesia que no se sentía del todo correcto. Quizá eran los pasillos interminables que conectaban la nave principal con las áreas que antes pertenecieron al convento. Quizá eran los retratos antiguos de monjas con miradas severas que colgaban en los muros, o el sótano oscuro al que todos parecían evitar. Ese sótano era la parte más inquietante del lugar. Siempre estaba cerrado, pero había una rejilla en la puerta que permitía ver las escaleras que descendían a la oscuridad. Mis padres solían bromear con que yo era demasiado curiosa, pero en ese lugar mi curiosidad se convertía en una especie de temor constante. Había algo en esos muros que parecía estar vivo, como si la iglesia tuviera una memoria propia. Fue ahí donde escuché por primera vez la leyenda que marcó mi infancia, la historia de las monjas que fueron enterradas vivas. Según contaban, durante una época de crisis en el convento, algunas monjas fueron acusadas de traicionar su fe. Los relatos eran confusos. Algunos decían que habían practicado rituales prohibidos, otros que simplemente habían cometido pecados imperdonables. Fuera cual fuera la razón, las encerraron en las paredes del convento como castigo. Se decía que sus lamentos podían escucharse por las noches, cuando todo estaba en silencio. Mis padres nunca hablaban de esa historia, pero los feligreses murmuraban sobre ello, y algunas veces los niños más grandes me contaban detalles espantosos, como si intentaran asustarme. Yo nunca les creí del todo, pero siempre me preguntaba si algo de lo que decían podía ser verdad. Todo cambió un domingo por la tarde, cuando me dejaron sola en la iglesia. Era una misa especial, más larga de lo habitual, y mis padres estaban ayudando con la organización. Me aburrí de estar sentada y decidí explorar. Caminé por los pasillos laterales, pasando por las habitaciones que antes habían sido celdas de las monjas. Todo estaba en penumbra, iluminado apenas por las débiles velas que colgaban en las paredes. Eventualmente, llegué a la puerta del sótano. Normalmente, siempre estaba cerrada con llave, pero esa tarde, para mi sorpresa, estaba entreabierta. No sé qué fue lo que me llevó a cruzarla. Quizá fue esa curiosidad infantil, o quizá algo más, algo que me empujó sin que pudiera resistirme. Descendí las escaleras con cuidado, apoyándome en la pared fría. El aire abajo era diferente, más pesado, y olía a humedad y a algo metálico que no podía identificar. A medida que bajaba, el ambiente se volvía más oscuro, hasta que la única luz que quedaba era la que entraba por la rejilla de la puerta en la parte superior de las escaleras. Al llegar al fondo, me encontré en una especie de pasillo estrecho con pilares de piedra que sostenían el techo. El suelo estaba cubierto de polvo, y las paredes tenían marcas extrañas, como arañazos que parecían antiguos. Me quedé quieta por un momento, escuchando. Fue entonces cuando comenzaron los rezos. Al principio pensé que eran los cantos de la misa que se escuchaban desde arriba, pero rápidamente me di cuenta de que eran diferentes. Eran rezos rápidos, incesantes, en voces femeninas que parecían entrelazarse unas con otras. No entendía las palabras, pero el tono era desesperado, como si cada palabra fuera una súplica. Caminé unos pasos hacia adelante, tratando de encontrar la fuente del sonido. Mientras avanzaba, noté que algunas de las marcas en las paredes eran nombres grabados, nombres que parecían pertenecer a monjas. Uno de ellos estaba acompañado de una fecha, 1652. En un rincón, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había un pequeño altar improvisado, cubierto con una tela blanca llena de manchas oscuras. Encima, había un crucifijo de madera y algunas velas apagadas. Pero lo más extraño era que junto al altar había una figura de cerámica, una representación de una monja arrodillada, pero con la cara rota. Lo que quedaba de su rostro parecía estar observándome, a pesar de no tener ojos. Quería regresar, pero algo me decía que debía seguir. Sentía que las voces se intensificaban con cada paso que daba, como si estuvieran guiándome hacia algún lugar. Finalmente, llegué al final del pasillo, donde había una puerta de madera mucho más antigua que la de arriba. Estaba entreabierta, y dentro podía ver una pequeña habitación iluminada por una luz tenue que no entendí de dónde provenía. Cuando crucé la puerta, lo vi. En el centro de la habitación había una fosa abierta. Era profunda, tanto que no podía ver el fondo, pero lo más extraño era que las paredes de la fosa estaban cubiertas con lo que parecían ser marcas de uñas. Como si alguien, o algo, hubiera intentado salir de allí. En ese momento, las voces se detuvieron. Todo quedó en completo silencio, pero el aire se sentía más pesado que nunca. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia la fosa. Retrocedí lentamente, tratando de no caer, hasta que logré salir de la habitación y correr de regreso al pasillo. Subí las escaleras tan rápido como pude, cerrando la puerta del sótano tras de mí. Cuando regresé a la nave principal, la misa había terminado y las personas comenzaban a salir. Mis padres me encontraron y no notaron nada extraño en mí, pero yo sentía que algo me había seguido desde abajo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la fosa, las marcas en las paredes, la figura de cerámica con el rostro roto. Pero lo peor era que, aunque estaba en mi habitación, sentía que aún podía escuchar los rezos, débiles pero constantes, como si estuvieran justo fuera de mi ventana. Mis padres nunca entendieron por qué, después de ese día, me negué a volver a la iglesia. Les dije que simplemente ya no me sentía cómoda allí, y aunque intentaron convencerme de que regresara, no lo hicieron por mucho tiempo. Eventualmente, dejamos de ir a esa iglesia y comenzamos a asistir a otra en el centro de la ciudad. Con los años, traté de olvidar lo que había visto. Convencí a mi mente de que todo había sido producto de mi imaginación infantil, de las historias que había escuchado y del ambiente opresivo del lugar. Pero a veces, en las noches más silenciosas, siento como si algo me llamara desde lo más profundo de mi memoria, desde un lugar oscuro y olvidado que aún me persigue. He evitado regresar a esa iglesia desde entonces, pero en mis pesadillas siempre encuentro el camino de vuelta. Allí están las paredes con los nombres grabados, el altar improvisado, la figura rota y al final, la fosa abierta que parece esperarme. Algo me dice que, aunque yo trate de olvidarlo, ese lugar nunca se olvidará de mí. El Rosario Maldito. Las iglesias siempre me han parecido lugares fascinantes. No por la fe que representan, sino por la quietud y el misterio que emanan. Durante años, me he dedicado a explorar iglesias antiguas y abandonadas, capturando su esencia en fotografías y coleccionando pequeños recuerdos. Sin embargo, nunca pensé que uno de estos recuerdos cambiaría mi vida de manera tan aterradora. Era una tarde lluviosa cuando encontré aquella iglesia. Situada en una colina, rodeada de árboles y maleza, parecía sacada de una película de terror. La puerta principal estaba apenas entreabierta, invitándome a entrar. El interior estaba oscuro y húmedo, con bancos desordenados y el olor a moho impregnando el aire. Encendí mi linterna y comencé a explorar, tomando fotos de los detalles arquitectónicos y los restos de antiguos rituales. Fue entonces cuando lo vi, un rosario, descansando en el suelo cerca del altar. Parecía antiguo, con cuentas de madera desgastadas y una cruz de plata ennegrecida por el tiempo. Sentí una extraña atracción hacia él, como si me llamara. Sin pensarlo dos veces, lo recogí y lo guardé en mi bolsillo. No era la primera vez que me llevaba algo de una iglesia, pero nunca antes había sentido una conexión tan fuerte con un objeto. Esa noche, de regreso en mi apartamento, coloqué el rosario en mi mesita de noche y me acosté, sintiéndome satisfecho con mi descubrimiento. Pero mi tranquilidad duró poco. Apenas cerré los ojos, fui asaltado por pesadillas. Imágenes grotescas de cuerpos deformes y rostros desfigurados llenaban mi mente. Me desperté varias veces, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Al amanecer, me sentía agotado, pero atribuí las pesadillas al cansancio y la excitación del día anterior. Sin embargo, las noches siguientes no fueron mejores. Las pesadillas se volvieron más vívidas y aterradoras. Empecé a notar marcas extrañas en mi cuerpo, arañazos, moretones y cortes que no podía explicar. A veces, sentía un peso en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí, dificultando mi respiración. Al principio, intenté ignorar estos fenómenos, convencido de que eran producto de mi imaginación. Pero pronto se volvieron imposibles de ignorar. Una noche, mientras trataba de dormir, sentí un dolor agudo en mi brazo. Encendí la luz y vi una serie de arañazos frescos que aparecían ante mis ojos, como si una mano invisible estuviera marcándome. El miedo me paralizó. Miré hacia la mesita de noche y vi el rosario, su cruz de plata brillando en la oscuridad. Una sensación de pánico me invadió. ¿Podría ser que el rosario estuviera maldito? Decidí investigar su origen. Volví a la iglesia donde lo había encontrado, esperando encontrar alguna pista sobre su historia. Busqué en los archivos locales y hablé con algunos ancianos del pueblo, quienes me contaron historias de antiguos sacerdotes y eventos trágicos que ocurrieron en la iglesia. Una de las historias me llamó la atención. Se decía que, hace décadas, un sacerdote había sido asesinado en esa iglesia, y su espíritu vengativo había maldecido a cualquier intruso que se atreviera a profanar el lugar sagrado. La idea de que el rosario estuviera vinculado a ese sacerdote maldito me heló la sangre. Decidí deshacerme de él, esperando que así los fenómenos paranormales cesaran. Conduje hasta un lago cercano y arrojé el rosario al agua, sintiendo un extraño alivio al verlo hundirse en las profundidades. Esa noche, dormí sin interrupciones por primera vez en semanas. Las pesadillas desaparecieron y las marcas en mi cuerpo comenzaron a sanar. Pensé que todo había terminado, que el rosario maldito ya no tenía poder sobre mí. Pero me equivoqué. Unos días después, mientras estaba en casa, escuché un ruido proveniente de mi habitación. Al entrar, vi el rosario, empapado y cubierto de algas, descansando sobre mi cama. Un frío glacial recorrió mi columna vertebral. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Las luces parpadearon y la temperatura de la habitación descendió bruscamente. De repente, sentí una fuerza invisible empujarme contra la pared. Una presión insoportable aplastaba mi pecho, dificultando mi respiración. Vi figuras oscuras acercándose, sus ojos brillando con una malicia indescriptible. Comenzaron a susurrar en una lengua desconocida, y aunque no entendía las palabras, sentía su odio y su furia. Desesperado, recordé las historias de los aldeanos sobre el sacerdote maldito. Decidí hacer lo que ellos habían sugerido, rezar por perdón. Nunca había sido una persona religiosa, pero en ese momento no me quedaba otra opción. Con todas mis fuerzas, comencé a rezar, pidiendo perdón por mi arrogancia y mis pecados. Mientras rezaba, las figuras oscuras se detuvieron y la presión sobre mi pecho disminuyó. Sentí una mano fría y fantasmal acariciar mi mejilla, y una voz suave susurró en mi oído, «Tu arrepentimiento es sincero. Ahora, encuentra la paz». La habitación se llenó de una luz brillante y cálida, y las figuras desaparecieron. El rosario, ahora limpio y brillante, descansaba a mis pies. Desde ese día, no he vuelto a experimentar fenómenos paranormales. Guardé el rosario en un lugar seguro, como un recordatorio de la lección que aprendí: hay fuerzas en este mundo que no podemos entender y debemos respetarlas. Aunque nunca volveré a ser la misma persona escéptica y arrogante que fui, encontré una nueva perspectiva sobre la vida y la fe. Cada vez que paso por una iglesia, me detengo un momento para ofrecer una oración de agradecimiento. Y aunque sigo explorando lugares antiguos y misteriosos, lo hago con un nuevo sentido de respeto y humildad. La experiencia me cambió para siempre, enseñándome que hay misterios en este mundo que trascienden nuestra comprensión y que debemos acercarnos a ellos con reverencia y cuidado. La mujer de blanco en el altar. Hay lugares que, sin importar cuánto tiempo pase, parecen guardar los momentos más oscuros entre sus muros. No lo sabes cuando los miras desde afuera, pero basta con cruzar una puerta, pisar el suelo equivocado o mirar demasiado fijamente en el momento exacto para sentirlo. Mi nombre es Luis, soy de Guadalajara, y hasta hace unos años, jamás había creído en historias de fantasmas, menos aún en las que involucran iglesias. Pero lo que ocurrió antes de mi boda cambió mi perspectiva para siempre. Cuando mi novia y yo decidimos casarnos, elegimos una iglesia que parecía salida de una postal. Era antigua, hermosa, con un estilo colonial que resaltaba en medio de las calles modernas de la ciudad. Se había convertido en un lugar popular para bodas debido a su arquitectura, pero más allá de eso, tenía un aire solemne y acogedor que nos hizo sentir que era el lugar perfecto para nuestro día especial. La semana antes de la boda, organizamos un ensayo general con algunos amigos y familiares cercanos. Queríamos asegurarnos de que todo estuviera perfecto, el acomodo de las bancas, el orden en el que entraríamos y, sobre todo, que no hubiera sorpresas de último minuto. El ensayo estaba programado para la tarde, cuando la luz del sol entraba por los vitrales, llenando el lugar de colores cálidos que reflejaban en las paredes y el suelo. Llegamos alrededor de las 5. Mientras nos organizábamos y bromeábamos sobre los nervios del gran día, el lugar tenía una calma que me pareció extrañamente reconfortante. El sacerdote que oficiaría la ceremonia nos recibió y nos dio algunas instrucciones. Todo iba bien, hasta que, cerca de las 6, la luz comenzó a cambiar. El sol se escondía lentamente, y con él, la atmósfera del lugar parecía transformarse. En un momento, mientras practicábamos cómo caminar hacia el altar, una de mis amigas me tocó el brazo y señaló hacia el fondo de la iglesia. ¿Quién es esa mujer?, preguntó, con la voz baja pero claramente tensa. Miré hacia donde apuntaba, y ahí estaba. Una figura, vestida completamente de blanco, caminando lentamente hacia el altar. Al principio pensé que era alguien que había entrado sin que lo notáramos, tal vez una trabajadora del lugar o incluso una feligresa que no sabía que estábamos usando la iglesia. Pero algo en su andar me pareció extraño. No había ruido, ningún sonido de paso sobre el suelo de piedra, y su vestido era demasiado antiguo, como sacado de otra época. Todos los que estábamos ahí nos quedamos en silencio, observándola. Caminaba con una calma que resultaba inquietante, como si no estuviera al tanto de nuestra presencia. Su vestido de novia era largo, con encajes intrincados y una cola que se arrastraba ligeramente detrás de ella. El velo cubría su rostro, pero incluso desde la distancia, podía sentir que no era una presencia normal. Uno de mis amigos, sin pensarlo demasiado, empezó a caminar hacia ella, como si intentara detenerla o hablarle. Yo lo seguí, aunque cada paso que daba hacia el altar me parecía más pesado, como si el aire se volviera denso. Justo cuando estábamos a unos metros de la figura, ocurrió algo que todavía no puedo explicar. La mujer se detuvo frente al altar. Por un instante, parecía que iba a girarse hacia nosotros. Pero en lugar de eso, se desvaneció. No caminó hacia ningún lado, ni se escondió, simplemente desapareció. En cuestión de segundos, el espacio donde había estado quedó completamente vacío. Mis amigos y yo nos miramos sin saber qué decir. Nadie se atrevió a hacer un comentario en voz alta, como si temieran que hablar de lo que acabábamos de ver pudiera traerla de vuelta. Regresamos a las bancas en silencio y el ensayo continuó de manera tensa. Cuando finalmente terminamos, algunos se fueron de inmediato, mientras otros, incluyéndome, nos quedamos para hablar con el sacerdote. El sacerdote, un hombre mayor con una expresión seria, no parecía sorprendido cuando le contamos lo que habíamos visto. De hecho, su rostro adoptó un aire grave, como si hubiera esperado que algo así ocurriera. Con voz calmada, nos contó la historia de la iglesia. Hace 50 años, una joven pareja había planeado casarse ahí. Era una historia de amor que todos en el vecindario conocían, ya que ambos provenían de familias influyentes de la ciudad. Pero el día de la boda, algo salió terriblemente mal. Según el sacerdote, el novio nunca llegó al altar. Nadie sabe si se arrepintió, si fue un accidente o si algo más ocurrió, pero lo cierto es que la novia quedó sola, esperando frente al altar mientras los invitados comenzaban a murmurar y abandonar la iglesia. La mujer, incapaz de soportar la humillación y el dolor, se quedó ahí, arrodillada frente al altar por horas, hasta que finalmente alguien la encontró sin vida. Se decía que murió de pena, aunque las historias más oscuras insinuaban que pudo haber sido algo mucho más trágico. Desde entonces, algunos sacerdotes y fieles habían reportado verla caminar por el pasillo central, vestida con el mismo vestido de novia que usó aquel día. La historia me dejó inquieto, pero traté de convencerme de que no había nada de qué preocuparme. Tal vez lo que vimos fue producto de nuestras mentes, sugestionadas por la atmósfera del lugar. Decidí no mencionarle nada a mi novia, ya que no quería preocuparla a pocos días de la boda. Sin embargo, en las noches siguientes, algo comenzó a inquietarme más profundamente. Cada vez que cerraba los ojos para dormir, la imagen de la mujer aparecía en mi mente, caminando hacia el altar con ese andar lento e inexpresivo. A veces, en mis sueños, no desaparecía al llegar al altar. En lugar de eso, giraba lentamente hacia mí, levantando el velo, aunque nunca alcanzaba a ver su rostro. El día de la boda llegó, y aunque intenté mantener la calma, no pude evitar sentirme ansioso al entrar a la iglesia. La ceremonia transcurrió sin problemas, pero en el momento en que mi esposa y yo caminábamos por el pasillo central, sentí algo extraño. Miré de reojo hacia una de las bancas del fondo, y por un instante, creí verla. La misma figura, sentada, con las manos juntas sobre su regazo. Parpadeé, y ya no estaba. No le conté a nadie lo que vi ese día. Incluso ahora, mientras escribo esto, me pregunto si fue real o si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero hay algo que sé con certeza, Cada vez que paso por esa iglesia, no importa si es de día o de noche, evito mirar hacia el altar. No quiero saber si ella sigue ahí, caminando, esperando a que alguien más la vea. El grito en la capilla. Nunca olvidaré esa noche. Es como si mi vida estuviera dividida en un antes y un después desde el momento en que crucé la entrada de esa capilla. Mi nombre es Julián, soy de Querétaro, México, y esto ocurrió en el año 2006. Tenía 22 años y, junto con un grupo de amigos, nos dedicábamos a lo que hoy llaman exploración urbana o urbex. Buscábamos lugares abandonados para explorarlos, documentarlos y, si teníamos suerte, experimentar algo que alimentara las historias que tanto nos gustaba contar. Pero ese lugar no era como los demás. Habíamos oído hablar de una capilla abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar perdido entre cerros al que pocos se atrevían a ir. No estaba registrada en los mapas oficiales ni aparecía en las guías de turismo. Era conocida solo entre los locales, que hablaban de ella con miedo y recelo. Los rumores decían que ahí se habían realizado rituales oscuros, sacrificios animales e incluso ceremonias satánicas. Algunos decían que los feligreses la abandonaron cuando empezaron a escuchar cosas que no deberían haber escuchado durante las misas. Pero más allá de las historias, era justo el tipo de lugar que buscábamos. Esa noche, armados con linternas, cámaras y mochilas llenas de provisiones, nos aventuramos a buscar la capilla. Era un camino largo y difícil, no había carreteras que llegaran hasta allá, solo senderos estrechos que parecían no haber sido usados en años. La luna apenas iluminaba el camino, y a medida que avanzábamos, el silencio se hacía más profundo. Incluso los insectos parecían evitar ese lugar. Después de casi 2 horas de caminata, la capilla apareció frente a nosotros, oculta entre árboles secos y hierba alta. Era pequeña, de piedra oscura, con una torre que apenas se sostenía en pie. La cruz en la cima estaba rota, inclinada hacia un lado, y las puertas de madera colgaban de sus bisagras como si algo las hubiera forzado a abrirse desde adentro. Había una sensación de abandono que iba más allá del simple paso del tiempo, como si el lugar hubiera sido dejado atrás de forma apresurada, con prisa, por quienes nunca quisieron regresar. Entramos sin dudar. Eso era lo que hacíamos, después de todo. Dentro, la capilla estaba en ruinas. El techo tenía agujeros por los que se filtraba la luz de la luna, iluminando parcialmente el polvo que flotaba en el aire. Las bancas estaban volcadas, algunas rotas, y el altar principal estaba cubierto de escombros. Pero lo más extraño eran las paredes. Había símbolos pintados por todas partes, figuras geométricas y líneas que no entendíamos, hechas con lo que parecía ser carbón o algo más oscuro, algo que no queríamos identificar. Mientras caminábamos, el aire se sentía cada vez más pesado. Había un olor metálico, similar al del hierro oxidado, que parecía emanar de las paredes mismas. Una de mis amigas, Ana, apuntó su linterna hacia un rincón y ahí fue cuando la vimos. Era una figura humana, arrodillada frente al altar. Estaba inmóvil, con la cabeza baja y las manos juntas, como si estuviera rezando. Su cabello largo y oscuro le cubría el rostro, y su cuerpo parecía encorvado de una manera que no era natural. Al principio pensamos que era una estatua, pero algo en su postura nos hizo dudar. Encendimos más linternas y enfocamos su figura. El haz de luz la iluminó por completo, y en ese instante, un sonido desgarrador llenó el aire. Era un grito, pero no como cualquier grito que hubiera escuchado antes. Era agudo, inhumano, como si proviniera de algo que no debería existir. Fue tan fuerte que todos dejamos caer nuestras linternas al suelo y cubrimos nuestros oídos, intentando bloquear el sonido. Sentí como si mi cabeza fuera a estallar. Cuando el grito cesó, todo quedó en silencio, un silencio absoluto que parecía consumirlo todo. Recogimos nuestras linternas con manos temblorosas, pero cuando volvimos a iluminar el rincón, la figura ya no estaba. El espacio donde había estado arrodillada estaba vacío, pero en el suelo quedaban marcas, manchas oscuras, como si alguien hubiera quemado el suelo con algo caliente. Queríamos salir, pero al dar la vuelta hacia la puerta principal, algo había cambiado. Las paredes, que antes estaban cubiertas de símbolos, ahora parecían moverse. Las líneas se entrelazaban, formando patrones nuevos que no podíamos entender. Era como si algo estuviera escribiendo frente a nuestros ojos, dejando mensajes que no estaban hechos para ser leídos por humanos. Corrimos hacia la salida, pero las puertas se cerraron de golpe justo antes de que pudiéramos alcanzarlas. La fuerza del impacto hizo que el polvo cayera del techo, llenando el aire con partículas que nos dificultaban respirar. Intentamos empujar las puertas, pero no se movieron. Era como si estuvieran selladas desde afuera. Ana empezó a caminar hacia el altar, como si algo la estuviera llamando. Intenté detenerla, pero sus ojos estaban vidriosos, como si no pudiera verme. Seguimos detrás de ella, incapaces de dejarla sola. Cuando llegó al altar, levantó una de las velas que estaban tiradas y la encendió con un fósforo que sacó de su bolsillo. No entiendo por qué lo hizo, pero en cuanto la vela comenzó a arder, el aire dentro de la capilla cambió. Las sombras en las paredes parecían alargarse, estirándose hacia nosotros. Ana dejó caer la vela y comenzó a gritar, pero esta vez no era el mismo grito que habíamos oído antes. Era ella, gritando con una voz que apenas podía reconocer. Intentamos cargarla, sacarla del lugar, pero algo invisible nos detenía. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido, impidiendo que nos moviéramos. Finalmente, las puertas se abrieron por sí solas y un viento frío atravesó la capilla. Aprovechamos el momento y salimos corriendo, arrastrando a Ana con nosotros. No nos detuvimos hasta que llegamos al auto, que habíamos dejado estacionado a varios kilómetros de distancia. No hablamos durante el viaje de regreso. Nadie quería poner en palabras lo que habíamos visto, como si al hacerlo le diéramos más poder. Ana permaneció en silencio durante días. Apenas comía y su mirada estaba perdida, como si una parte de ella se hubiera quedado en esa capilla. Una semana después, recibí una llamada de uno de los chicos del grupo. Me dijo que Ana había desaparecido. La última vez que la vieron fue en su casa, pero su cuarto estaba vacío y la ventana abierta. Nadie supo a dónde fue, pero en el escritorio dejaron un cuaderno con símbolos que parecían los mismos que estaban en las paredes de la capilla. Desde entonces, he tratado de seguir adelante con mi vida, pero cada noche, cuando intento dormir, siento como si algo estuviera observándome desde la oscuridad, algo que nunca salió de esa capilla. Algunos días, incluso creo escuchar un sonido lejano, un grito que parece venir de muy, muy lejos, pero que me alcanza como si estuviera justo a mi lado. El niño del atrio. Las historias más aterradoras no son las que escuchas en películas o lees en libros. Son las que se cuentan en voz baja, entre familia, con ese tono de advertencia que nunca se olvida. Así fue como conocí lo que le ocurrió a mi tío Raúl una noche en 1988, en un pequeño pueblo de Guanajuato. Era una historia que no se contaba con frecuencia, pero cuando lo hacía, el silencio que seguía era casi palpable. Y aunque al principio lo tomé como una simple anécdota para asustar a los más jóvenes, con el tiempo entendí que había algo más. Porque hay detalles en ciertos relatos que no se inventan. Mi tío Raúl era un hombre sencillo, de esos que no se dejan impresionar fácilmente. Trabajaba como velador en la iglesia del pueblo, un templo antiguo que había estado en pie desde tiempos coloniales. Las paredes de piedra eran gruesas y frías, y el campanario era el punto más alto del pueblo, visible desde cualquier lugar. Era su trabajo asegurarse de que todo estuviera en orden durante la noche, de que nadie entrara ni causara problemas. Según él, lo peor que había enfrentado eran gatos callejeros y uno que otro borracho que intentaba dormir en los jardines. Hasta aquella noche. El 15 de noviembre de 1988, la jornada comenzó como cualquier otra. Mi tío llegó a la iglesia alrededor de las 10 de la noche, armado con su linterna y un viejo termo de café. Después de revisar que las puertas estuvieran cerradas y los alrededores en calma, se acomodó en la pequeña habitación que usaba como oficina. La noche era fría y oscura, con una neblina espesa que cubría el atrio como un velo blanco. Cerca de la medianoche, mientras terminaba su tercer café, escuchó algo que lo hizo levantarse. Era un sonido que no esperaba, el llanto suave de un niño. Al principio pensó que era su imaginación o tal vez el viento arrastrando algún ruido desde las casas cercanas. Pero cuando el llanto continuó, se puso de pie, tomó su linterna y salió al atrio. La niebla era más densa de lo que había pensado y el aire parecía pesado, cargado de humedad. Caminó hacia el centro del atrio, alumbrando con la linterna en todas direcciones, hasta que lo vio. Era un niño, de no más de 8 años, sentado en el suelo con las rodillas abrazadas y la cabeza baja. Llevaba una camisa blanca y un pantalón oscuro que parecían estar mojados, como si hubiera estado bajo la lluvia, aunque esa noche no había caído ni una gota. Mi tío se detuvo, confundido. No había manera de que un niño estuviera ahí a esas horas, y menos en ese frío. Pensó que tal vez se había perdido o que alguien lo había abandonado. Avanzó unos pasos más, pero el niño no reaccionó. El llanto seguía, un sonido débil, como si estuviera cansado de llorar. Algo en la escena no se sentía bien. Mi tío siempre decía que lo que más lo inquietó en ese momento fue lo estático que era todo. Los árboles no se movían, el aire estaba completamente quieto y el llanto del niño parecía llenar el espacio de una forma antinatural. A pesar de esto, decidió acercarse. Fue cuando estaba a pocos metros de él que el niño levantó la cabeza. Mi tío nunca quiso describir lo que vio con demasiados detalles. Solo decía que no era un rostro humano. Los ojos eran oscuros y vacíos, y las facciones estaban deformadas, casi como si el rostro no tuviera carne, sino hueso. El aire alrededor de ellos cambió de golpe, como si algo invisible se hubiera movido entre los dos. Mi tío retrocedió instintivamente, encendiendo la linterna directamente hacia el niño, pero la luz no pareció afectarlo. En ese momento, mi tío hizo lo único que se le ocurrió: correr. Giró sobre sus talones y corrió hacia la entrada de la iglesia, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que iba a explotar. Pero al dar un par de pasos, algo lo obligó a voltear. Lo que vio lo dejó paralizado. El niño ya no estaba sentado. Ahora estaba de pie, o más bien flotando, a unos centímetros del suelo. Su cabeza seguía inclinada hacia un lado, y aunque su cuerpo parecía inmóvil, avanzaba hacia él. No caminaba, pero la distancia entre ambos se acortaba de forma constante, como si el suelo no lo afectara. Mi tío corrió con todas sus fuerzas. Atravesó el atrio y se dirigió hacia la puerta lateral de la iglesia, donde sabía que podía encerrarse. Cerró la puerta de golpe y se apoyó contra ella, tratando de recuperar el aliento. Pero incluso allí, con la puerta entre ellos, podía sentirlo. Era como si algo estuviera al otro lado, esperando, sin moverse. Se quedó en la iglesia hasta el amanecer. Cuando finalmente se atrevió a salir, el atrio estaba vacío. No había señales del niño, ni huellas, ni nada que indicara que alguien había estado ahí. Mi tío trató de convencerse de que había sido una pesadilla, pero al revisar su linterna, notó que la batería estaba completamente descargada, aunque la había reemplazado esa misma noche. Con el tiempo, mi tío dejó de trabajar en la iglesia. Decía que, después de esa noche, no podía quedarse solo ahí sin sentir que algo lo observaba desde el atrio. Nadie más en el pueblo reportó haber visto al niño, pero algunos comenzaron a recordar historias antiguas, leyendas que hablaban de un niño que murió en circunstancias extrañas hace más de un siglo, cuando un incendio arrasó con parte del pueblo. Según decían, el niño buscaba refugio en la iglesia, pero nunca logró entrar. A veces pienso en lo que le ocurrió a mi tío. Siempre me decía que, aunque logró escapar esa noche, algo lo siguió. No con su cuerpo, sino en sus recuerdos. Decía que, incluso años después, al cerrar los ojos, podía ver el rostro del niño, inmóvil, flotando hacia él. Y aunque nunca lo dijo directamente, creo que en el fondo sabía que lo que vio esa noche no era solo un niño. Era algo más, algo que nunca encontró paz. Y cada vez que paso por un atrio vacío, especialmente de noche, no puedo evitar mirar de reojo, preguntándome si esa figura aún sigue ahí, esperando a alguien más para contarle su historia. La misa de las almas. Nunca había creído en las historias que mi abuela contaba. Siempre pensé que eran invenciones suyas, relatos que los ancianos comparten para entretenerse o mantener vivas las leyendas de sus tiempos. Pero hay algo en su mirada cada vez que menciona esa noche que siempre me ha inquietado, como si una parte de ella no hubiera regresado completamente. Esta es su historia, la que nunca contó más que una vez y que cambió mi percepción de todo lo que creía saber. Esto ocurrió en 1985 en un pequeño pueblo de Zacatecas. Mi abuela, Martina, estaba de visita en casa de una amiga. El clima había estado inusualmente tranquilo durante el día, pero en la noche, una tormenta repentina cubrió el cielo con nubes densas y relámpagos que iluminaban la tierra como si fuera de día. Caminaba de regreso a casa cuando la lluvia comenzó a caer con una fuerza descomunal. El agua arrastraba piedras y ramas, y cada paso que daba era más difícil que el anterior. Sabía que no podía continuar mucho tiempo bajo esas condiciones, así que buscó refugio. Lo único que encontró fue la iglesia del pueblo. Era una estructura antigua, con paredes gruesas de piedra y un campanario que parecía inclinarse ligeramente hacia un lado, como si estuviera cansado de sostenerse. Aunque no era domingo, y siendo tan tarde, mi abuela esperaba encontrar el lugar vacío. Sin embargo, cuando empujó las enormes puertas de madera, notó que estaban entreabiertas, algo extraño considerando que el párroco solía cerrar la iglesia antes de las 7 de la noche. Al entrar, lo primero que notó fue que las velas del altar estaban encendidas, proyectando una tenue luz que llenaba el espacio. También había personas, unas pocas, sentadas en las bancas. Estaban vestidas de manera peculiar, con ropa que parecía sacada de otro tiempo. Mi abuela pensó que quizá era algún tipo de ceremonia especial, aunque no entendía por qué no había oído nada sobre ello durante el día. Decidió quedarse cerca de la entrada, mojada y temblando, mientras intentaba no interrumpir lo que fuera que estaba ocurriendo. Observó a las personas por un momento y notó algo extraño: nadie se movía. No había ningún sonido, salvo el de la tormenta fuera. Las figuras permanecían inmóviles, con la mirada fija hacia el altar. No hablaban, no cantaban, no se persignaban. Fue entonces cuando vio al sacerdote. Estaba de pie frente al altar, con las manos levantadas y la cabeza baja. Parecía rezar, pero no se escuchaba nada salir de su boca. Mi abuela se acercó un poco, tratando de escuchar lo que decía, pero todo lo que oía era el latido de su propio corazón y la lluvia golpeando el techo. Cuando estaba a solo unos metros del altar, algo la detuvo. Un detalle que no había notado al principio. Las velas, que iluminaban la habitación, no proyectaban sombras. Las bancas, las figuras sentadas, el sacerdote, nada arrojaba una sombra sobre el suelo de piedra. Por un momento pensó que era su imaginación, pero cuando miró hacia el suelo de nuevo, confirmó que estaba completamente limpio, como si la luz no tocara los objetos que iluminaba. La sensación de estar fuera de lugar se intensificó. Algo no estaba bien. Intentó retroceder hacia la puerta, pero algo dentro de ella le decía que no debía moverse demasiado rápido, como si un movimiento brusco pudiera atraer la atención de las figuras inmóviles en las bancas. Fue entonces cuando levantó la vista y vio que todas las personas estaban mirándola. No podía decir en qué momento habían girado la cabeza hacia ella, pero ahora todas las miradas estaban fijas en su dirección. Sus ojos no tenían expresión, no había vida en ellos. Eran como pinturas, miradas vacías que parecían atravesarla. El sacerdote levantó lentamente la cabeza y dirigió su mirada hacia mi abuela. Su rostro era pálido, casi translúcido, y su boca comenzó a moverse como si rezara, pero de nuevo, no salió sonido alguno. Las figuras en las bancas comenzaron a levantarse, una a una, y mi abuela supo que tenía que salir de ahí. Corrió hacia la puerta con todas sus fuerzas. A medida que avanzaba, sentía como si el espacio detrás de ella se comprimiera, como si la distancia entre ella y las figuras se acortara, aunque no las escuchara moverse. Cuando llegó a la puerta, empujó con fuerza, pero estaba cerrada. No había cerrojo, pero la madera no cedía. Golpeó con las manos, gritó pidiendo ayuda, pero su voz parecía ser tragada por el silencio del interior. Finalmente, con un último empujón desesperado, logró abrirla y salió al exterior. La tormenta seguía rugiendo, pero la lluvia ahora le pareció un alivio. Giró para mirar la iglesia, esperando ver las luces de las velas a través de las ventanas, pero todo estaba oscuro. La iglesia estaba completamente apagada, como si nadie hubiera estado allí nunca. Esa noche, mi abuela llegó a casa empapada, temblando, y sin decir una palabra sobre lo que había sucedido. No contó nada hasta mucho tiempo después, cuando la curiosidad me llevó a preguntarle por qué evitaba pasar cerca de esa iglesia, incluso en pleno día. Más tarde, descubrimos algo que hizo que su historia cobrara un nuevo y espeluznante significado. Investigando un poco, supe que esa iglesia había sido escenario de una masacre casi 100 años atrás. Durante una misa, en el año 1885, un grupo de hombres armados entró al lugar y asesinó a todos los presentes, incluyendo al sacerdote. Nadie sabe con exactitud por qué ocurrió, pero los rumores dicen que el ataque fue motivado por un conflicto entre familias de la región. Desde entonces, se decía que la iglesia estaba maldita, que aquellos que murieron allí nunca encontraron descanso. Mi abuela nunca volvió a poner un pie en esa iglesia, y aunque hace años que la demolieron, el terreno donde estuvo sigue vacío. Nadie ha construido nada allí, como si algo invisible mantuviera alejada a la gente. A veces me pregunto si lo que vio esa noche fue una advertencia o una invitación, si las figuras inmóviles querían atraparla o si simplemente estaban esperando a que alguien más se uniera a su eterna misa. De una cosa estoy seguro, si alguna vez encuentras un lugar que parece haberse quedado atrapado en el tiempo, aléjate. Algunos sitios cargan con historias que nunca deberían ser contadas y a veces esas historias no están tan dispuestas a quedarse en el pasado. El hombre del altar. Siempre pensé que las historias de mi abuelo eran exageraciones. Las contaba con una mezcla de seriedad y dramatismo que hacía difícil saber dónde terminaba la verdad y comenzaba la ficción. Sin embargo, había una que jamás relataba con entusiasmo. Era más bien una confesión, algo que parecía pesarle profundamente cada vez que la sacaba a la luz. Esa historia, la más extraña y aterradora, nunca la tomé en serio hasta que encontré el registro en un viejo periódico de un pueblo en California. Mi abuelo, Samuel, era sacristán en una pequeña iglesia en las afueras de Sacramento durante los años 70. La iglesia era un edificio modesto, rodeado de campos y árboles, pero tenía una particularidad que la hacía destacar: siempre había algo raro en el ambiente. Los feligreses bromeaban con que el lugar tenía personalidad, pero mi abuelo no lo encontraba gracioso. Decía que, por las noches, cuando todo estaba en silencio, la iglesia se sentía como un lugar al que no pertenecías. Era un martes por la noche cuando ocurrió. Mi abuelo estaba terminando su rutina habitual: asegurarse de que todas las velas estuvieran apagadas, cerrar las puertas y limpiar un poco antes de marcharse. Estaba solo, como de costumbre. A esas horas, nadie pasaba por la iglesia. Los servicios habían terminado hacía horas y los alrededores eran un desierto de calma. Mientras barría el pasillo central, algo llamó su atención. Un olor extraño comenzó a llenar el aire, algo que describió como una mezcla entre azufre y carne quemada. Al principio pensó que era alguna vela que no había apagado correctamente, así que se apresuró a revisar el altar. Sin embargo, cuando levantó la vista, lo vio. Era un hombre, vestido completamente de negro, arrodillado frente al altar. Su cuerpo estaba inclinado hacia adelante, con la cabeza casi tocando el suelo, y sus manos estaban juntas como si estuviera rezando. Mi abuelo no entendía cómo alguien había entrado sin que él se diera cuenta. El portón principal estaba cerrado, y las puertas laterales siempre estaban aseguradas. Mi abuelo se quedó inmóvil, observándolo. Había algo en la postura del hombre que lo ponía nervioso. No era como un feligrés cualquiera rezando. Su forma de arrodillarse parecía antinatural, casi forzada, como si estuviera sometido por una fuerza que lo obligaba a inclinarse de esa manera. Además, estaba murmurando algo. Palabras que no alcanzaban a formar sentido, como si estuvieran en un idioma desconocido o fueran simplemente sonidos al azar. El olor se hizo más fuerte, hasta el punto de que mi abuelo tuvo que cubrirse la nariz con la mano. Estaba a punto de acercarse al hombre para preguntarle qué hacía allí, pero algo lo detuvo. Algo en su instinto le decía que no debía moverse, que no debía interrumpir lo que fuera que estaba ocurriendo. De repente, las velas del altar comenzaron a parpadear, aunque no había viento ni corriente de aire. Mi abuelo juró que el aire se volvió más denso, más pesado, como si el espacio mismo se estuviera comprimiendo alrededor del hombre. Fue entonces cuando notó algo más. En el suelo, debajo del extraño, había marcas. Eran símbolos trazados con algo oscuro, quizás cenizas o sangre seca. Formaban un círculo que parecía envolver al hombre mientras seguía murmurando. Mi abuelo dio un paso hacia atrás, intentando mantenerse fuera de la vista. Pero en ese momento, el hombre levantó la cabeza. Sus ojos, según mi abuelo, no parecían humanos. Eran negros, completamente oscuros, como si estuvieran vacíos de todo excepto por una especie de furia contenida. Su boca continuaba moviéndose, emitiendo esas palabras incomprensibles que parecían resonar en el ambiente. Luego, ocurrió algo que mi abuelo nunca pudo explicar. El círculo en el suelo comenzó a brillar débilmente, como si la sustancia con la que había sido dibujado se encendiera por dentro. El brillo no era como el de un fuego normal, era oscuro, tenue, y parecía absorber la luz en lugar de emitirla. De pronto, el olor a azufre se intensificó, llenando toda la iglesia. Mi abuelo dijo que le ardían los ojos y la garganta, y que el aire se volvió casi imposible de respirar. En ese instante, el hombre en el altar levantó las manos hacia el cielo, y el murmullo se convirtió en algo más profundo, más fuerte, casi como un gruñido. Mi abuelo no se quedó para ver qué pasaba después. Salió corriendo de la iglesia, dejando caer la escoba y olvidando por completo cerrar las puertas. Corrió hasta llegar a su casa, donde pasó la noche rezando, incapaz de dormir. A la mañana siguiente, cuando finalmente tuvo el valor de regresar, encontró la iglesia completamente vacía. Sin embargo, el olor seguía ahí, impregnado en las paredes y el suelo. El círculo y los símbolos también estaban intactos, marcados claramente en el suelo frente al altar. Pero lo más perturbador fue lo que encontró al acercarse al lugar donde había estado el hombre. El cuerpo estaba allí. Era el mismo hombre, vestido de negro, pero estaba muerto. Su piel estaba pálida, casi grisácea, y sus ojos permanecían abiertos, fijos en el techo. Lo más extraño eran las marcas en su piel. Había símbolos grabados en su cuerpo, los mismos que estaban en el círculo del suelo. Parecían haber sido hechos con un cuchillo, pero no había sangre, ni rastro de lucha. Mi abuelo llamó a las autoridades, pero cuando llegaron, no supieron qué hacer. El caso fue archivado como una muerte inexplicable y la iglesia fue cerrada temporalmente para una limpieza. Sin embargo, mi abuelo sabía que aquello no había terminado. Durante las semanas siguientes, continuó escuchando sobre fenómenos extraños en los alrededores, animales muertos encontrados cerca de la iglesia, objetos que desaparecían dentro del lugar, e incluso reportes de personas que decían ver una figura vestida de negro caminando por los pasillos vacíos. Mi abuelo nunca volvió a trabajar en esa iglesia. De hecho, evitó pasar por ese lugar el resto de su vida. A veces, cuando lo recordaba, decía que lo que vio aquella noche no era humano, que había algo en el aire, en la mirada de aquel hombre, que le decía que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo. Por años, pensé que solo era una historia, una de esas que se cuentan para asustar a los niños o para dar un aire de misterio a una vida común. Pero cuando encontré un viejo recorte de periódico en sus cosas, con la noticia de un hombre encontrado muerto en una iglesia en circunstancias extrañas, entendí que no había sido una invención. Desde entonces, he sentido una extraña fascinación por las iglesias, pero también un miedo inexplicable. No puedo evitar mirar hacia el altar cada vez que entro a una, preguntándome si, en algún momento, podría ver algo que no debería estar ahí. Y cada vez que percibo un olor extraño, un olor que no debería estar ahí, recuerdo la historia de mi abuelo y me pregunto si lo que ocurrió aquella noche fue un accidente, o si ese hombre estaba llamando a algo que finalmente llegó. confesionario vacío. No fue el lugar ni el momento lo que me asustó esa tarde. Fue el sonido, el tono preciso de una voz que aún puedo recordar con tanta claridad que parece que no han pasado los años. Tenía 16 años cuando ocurrió, y aunque he tratado de olvidarlo, todavía siento que algo de esa tarde se quedó conmigo, como una sombra persistente que nunca termina de desvanecerse. Mi nombre es Carla, y esta historia sucedió en un pequeño barrio de Chicago, en una iglesia que mi familia frecuentaba desde que tengo memoria. Esa tarde en particular, había tenido una discusión fuerte con mi madre. No era raro que discutiéramos, pero esa vez me sentí especialmente culpable. Tal vez fue porque las palabras que le dije habían salido de un lugar que no entendía. Era como si una parte de mí quisiera herirla, como si el enojo no fuera mío, sino de alguien más. No podía quitarme esa sensación de encima, y como siempre me habían enseñado a buscar la absolución en Dios, decidí ir a confesarme. La iglesia estaba vacía cuando llegué. Era un día entre semana, y el único sonido era el crujido ocasional de las puertas al cerrarse por el viento. El aire olía a incienso viejo, y la luz que entraba por los vitrales tenía los bancos de colores apagados. Me sentí pequeña al entrar, como si el lugar mismo estuviera observándome. El confesionario estaba al fondo, junto a una estatua de San Miguel Arcángel. Me acerqué con pasos lentos, casi dudando de si debería hacerlo. Parte de mí quería regresar a casa, enfrentar a mi madre y disculparme. Pero otra parte me empujó a seguir adelante. Quizás era el peso de la culpa, o quizá algo más, algo que no comprendía del todo en ese momento. Al entrar al confesionario, cerré la puerta detrás de mí y me arrodillé frente a la rejilla. El espacio estaba oscuro, apenas iluminado por una pequeña rendija en la madera. Al principio, el otro lado estaba en completo silencio. Toqué la rejilla con los dedos, sintiendo el metal frío, esperando que el sacerdote hablara primero. Finalmente, una voz rompió el silencio. Era áspera, como si perteneciera a alguien que llevaba años sin usarla, y tenía un tono que me hizo encogerme. La reconocí como la voz de un hombre, pero no era cálida ni tranquilizadora, como había esperado. Al contrario, tenía un peso que parecía hundirse en el aire, llenándolo de algo indescriptible. Lo primero que dijo me dejó perpleja. No fue un saludo ni una invitación a comenzar mi confesión. Fue una pregunta, directa, que me atravesó como una lanza: ¿por qué crees que eres tan egoísta? Su tono no era acusador, pero había algo en las palabras que me dejó sin aliento. No entendía por qué un sacerdote me hablaría de esa manera, pero antes de que pudiera responder, continuó. Comenzó a decir cosas que no había contado a nadie. Habló de cómo me sentía respecto a mi madre, de pensamientos oscuros que ni siquiera había sido capaz de admitir ante mí misma. Y luego fue más allá. Dijo cosas horribles sobre mi familia, secretos que yo no conocía por completo, pero que intuía que eran reales. Era como si esa voz no solo supiera lo que yo pensaba, sino que también conociera todo lo que había ocurrido en mi hogar desde antes de que yo naciera. Mi cuerpo estaba inmóvil, incapaz de moverse. Sentía las manos tensas sobre las rodillas y la garganta seca, como si cualquier intento de hablar se quedara atrapado dentro de mí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente me levantara. Solo sé que salí de ese confesionario corriendo, dejando la puerta abierta de par en par mientras mi corazón palpitaba con una fuerza que casi me dolía. El interior de la iglesia estaba como lo había dejado: vacío, en silencio. Miré hacia el confesionario, esperando ver al sacerdote salir después de mí, pero no ocurrió. La puerta seguía abierta, balanceándose ligeramente con el movimiento que yo misma había provocado. Me acerqué un poco, tratando de encontrar alguna señal de que había alguien más allí. Pero estaba vacío. Cuando llegué a casa, mi madre notó que algo estaba mal. No hablé de inmediato, me quedé sentada en la mesa, temblando ligeramente, con la mirada fija en mis manos. Finalmente, le conté lo que había pasado, esperando que me dijera que había algún error, que había malinterpretado algo, que todo tenía una explicación lógica. Pero lo que me dijo me dejó helada. Ese día, no había sacerdotes en la iglesia. Estaban en un retiro fuera de la ciudad y las confesiones habían sido suspendidas hasta el domingo. Mi madre incluso confirmó esta información con una llamada telefónica al párroco, quien le aseguró que el lugar debería haber estado completamente vacío. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era una mezcla de incredulidad, miedo y algo más, algo que no puedo nombrar pero que se quedó conmigo como una presencia constante. Mi madre intentó consolarme, pero después de esa conversación, noté que ella también estaba inquieta. Había algo en su mirada que me decía que no estaba tan tranquila como aparentaba. Con los días, traté de olvidar lo que había ocurrido. Me convencí de que quizá había imaginado todo, que mi mente me había jugado una mala pasada después de la discusión con mi madre. Pero entonces empezaron a ocurrir cosas extrañas. La primera fue el olor. En mi cuarto, sin importar cuánto limpiara, comenzó a aparecer un aroma extraño, como a incienso quemado mezclado con algo rancio. No importaba cuántas veces abriera las ventanas o rociara ambientador, el olor siempre volvía, especialmente por las noches. Luego fueron los sueños. Comenzaron de manera inocua, con imágenes de la iglesia vacía, pero se volvieron cada vez más vívidos. En mis sueños, siempre estaba de pie frente al confesionario, con la puerta abierta, pero nunca me atrevía a entrar. Una noche, sin embargo, algo cambió. En el sueño, la rejilla del confesionario comenzó a moverse, como si alguien al otro lado estuviera intentando atravesarla. Desperté de golpe, con la sensación de que algo me estaba observando desde la esquina de mi habitación. Mis padres empezaron a notar mi comportamiento extraño, pero nunca les conté todo. Solo decía que no me sentía bien, que quizá era estrés o algo parecido. Pero en el fondo sabía que algo de esa tarde en la iglesia me había seguido a casa. El punto culminante ocurrió una noche en la que me desperté sintiendo un peso sobre mi pecho, como si alguien estuviera sentado encima de mí. Mi habitación estaba completamente oscura, excepto por un débil rayo de luz que entraba por la ventana. Al intentar moverme, noté que no podía. Era como si mi cuerpo estuviera paralizado. En la esquina de la habitación, donde solía sentir que algo me observaba, vi una figura. Era alta, con una silueta que parecía fluctuar, como si no estuviera del todo allí. No tenía rostro, pero en el lugar donde deberían estar sus ojos, sentí una presión indescriptible, como si toda su atención estuviera dirigida hacia mí. No recuerdo cómo terminó esa noche. Solo sé que, cuando desperté, el olor en mi cuarto era más fuerte que nunca y las marcas de mis propias uñas estaban en las palmas de mis manos, como si hubiera estado apretando los puños con tanta fuerza que me lastimé. Después de ese incidente, insistí en cambiarme de cuarto y eventualmente logramos mudarnos a otra casa. No volví a pisar esa iglesia, ni siquiera cuando mi madre intentó llevarme años después para una misa especial. No podía hacerlo. Había algo en ese lugar, algo que no solo me observó, sino que me conoció, algo que usó una voz humana para abrirse paso hasta lo más profundo de mí. Y aunque ahora estoy lejos de esa iglesia, todavía siento que no he dejado todo atrás. En noches particularmente silenciosas, cuando estoy sola, a veces creo que puedo percibir el aroma leve de incienso quemado, como un recordatorio de que hay cosas que no puedes confesar ni olvidar, porque nunca terminan de irse. La casa junto al cementerio. Mudarse a una nueva casa siempre es una mezcla de emociones. Emoción por un nuevo comienzo, pero también una sensación de incertidumbre. Cuando encontré aquella antigua casa en las afueras de la ciudad, cerca de un cementerio y una iglesia, me sentí atraído por su encanto rústico y su precio accesible. Parecía la oportunidad perfecta para empezar de nuevo después de varios años de altibajos. Nunca pensé que esa decisión marcaría el inicio de la experiencia más aterradora de mi vida. Desde el primer día, la casa tenía un ambiente extraño. Las paredes de piedra y los techos altos le daban un aire frío y sombrío, pero lo atribuía a su antigüedad. Mientras desempacaba mis cosas, noté que la casa tenía muchas grietas y un crujido constante, pero lo ignoré pensando que era algo normal en una construcción de ese tipo. La primera noche, el viento aullaba fuera y hacía que las ventanas vibraran. Me costó dormir con todos esos ruidos, pero finalmente logré conciliar el sueño. Fue entonces cuando tuve el primer sueño extraño. Caminaba por el cementerio, entre las lápidas cubiertas de musgo, y sentía que alguien me observaba. Me desperté sudando y con una sensación de inquietud que no pude sacudirme. Los días siguientes fueron relativamente normales. Sin embargo, cada vez que pasaba por el cementerio, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. Una tarde, mientras arreglaba el jardín, vi a una figura parada entre las lápidas. Era un hombre de aspecto antiguo, vestido con ropa raída y sucia. Al principio pensé que era algún vagabundo, pero cuando parpadeé, había desaparecido. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación. Pero las visiones continuaron. Una noche, mientras leía en la sala, escuché un susurro. Al levantar la vista, vi a una mujer de pie en la esquina del cuarto. Su piel era pálida y sus ojos estaban vacíos, llenos de un dolor indescriptible. Cuando traté de moverme, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Estaba seguro de que no podía haber sido real, pero el terror que sentí fue demasiado tangible. Decidí investigar la historia del cementerio y la iglesia. Descubrí que muchos de los enterrados allí habían muerto en circunstancias trágicas. Epidemias, accidentes, incluso un incendio que había destruido parte del pueblo hacía décadas. Cada historia era más sombría que la anterior. Empecé a pensar que quizás esas almas no estaban en paz y de alguna manera estaban tratando de comunicarse conmigo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché claramente el sonido de una mujer llorando. Provenía del cementerio. Me armé de valor y salí de la casa. Caminé hasta la entrada del cementerio, mi linterna temblando en mi mano. Al llegar, vi la silueta de una mujer arrodillada frente a una tumba, sollozando desconsoladamente. Cuando me acerqué, levantó la vista. Sus ojos, llenos de dolor, se encontraron con los míos. Sentí una ola de tristeza tan intensa que me hizo retroceder. ¿Qué quieres? Logré susurrar, mi voz apenas un hilo. La figura se desvaneció, dejando solo un eco de su llanto en el aire. Esa noche, apenas pude dormir. Las imágenes de la mujer y de las otras figuras que había visto me atormentaban. Empecé a tener pesadillas todas las noches. Veía a las personas enterradas en el cementerio, reviviendo sus últimos momentos. Sentía su desesperación, su dolor, su miedo. Las noches se convirtieron en una tortura constante y durante el día me encontraba a mí mismo mirando constantemente por encima del hombro, esperando ver alguna figura espectral. Decidí buscar ayuda. Fui a la iglesia y hablé con el sacerdote, un hombre anciano y comprensivo. Le conté todo lo que había experimentado, esperando que tuviera alguna explicación o solución. Me escuchó pacientemente y luego me dijo que el cementerio tenía una larga historia de tragedias. Muchos de los enterrados allí no habían recibido los rituales adecuados y sus almas estaban atrapadas, buscando descanso. «Deberías rezar por ellos», me dijo. «Pide que encuentren la paz que no tuvieron en vida». Aunque era escéptico, decidí seguir su consejo. Cada noche, encendía una vela y rezaba por las almas de los difuntos. Al principio, no parecía haber ningún cambio. Las visiones y pesadillas continuaban. Pero después de una semana, noté una ligera mejoría. Las figuras eran menos frecuentes y cuando aparecían, parecían menos angustiadas. Sin embargo, una noche tuve una visión diferente. Vi al sacerdote joven, el mismo que había estado conmigo en mis sueños anteriores. Estaba de pie frente a la iglesia, su rostro lleno de angustia. Me acerqué a él y esta vez, en lugar de desaparecer, comenzó a hablar. Su voz era apenas un susurro, pero pude entenderlo. «Fui el responsable», dijo. «Fui yo quien provocó el incendio. Fui yo quien causó todas esas muertes». Sentí un nudo en el estómago. El sacerdote había sido la causa de la tragedia. Su alma estaba atrapada, llena de remordimiento y culpa. Me miró con ojos suplicantes. «Por favor, ayúdame a encontrar el perdón». Desperté sobresaltado, con el corazón acelerado. Esa mañana, fui a la iglesia y hablé nuevamente con el sacerdote anciano. Le conté sobre mi visión, y sus ojos se llenaron de tristeza. Esa es una historia que pocos conocen, dijo. El joven sacerdote que causó el incendio murió en el mismo. Su espíritu ha estado aquí desde entonces, buscando redención. Decidí que tenía que hacer algo. Reuní a algunos amigos y organizamos una ceremonia en el cementerio. Rezamos por todas las almas que habían sufrido, pidiendo que encontraran paz. Sentí una calma extraña, como si una carga se hubiera levantado de mis hombros. Esa noche, dormí sin pesadillas por primera vez en meses. Las visiones cesaron y el ambiente en la casa se volvió más liviano. Pero la experiencia me dejó marcado. Aprendí que hay fuerzas en este mundo que no entendemos completamente y que el sufrimiento puede perdurar mucho más allá de la muerte. La casa sigue en pie y el cementerio aún está allí, un recordatorio silencioso de las tragedias del pasado. Pero ahora, siento que esos espíritus han encontrado finalmente la paz que buscaban. Y yo, aunque aún llevo las cicatrices de esa experiencia, he encontrado una nueva apreciación por las cosas que no podemos ver, pero que pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. Hay cosas en este mundo que no deben ser perturbadas y secretos que es mejor dejar en paz. Pero también hay una posibilidad de redención y paz si estamos dispuestos a enfrentarnos a nuestros miedos y a buscar la verdad, por aterradora que sea. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.